¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 12 de junio. ¿Hueles eso? ¿No reconoces el olor que flota en el ambiente? Es olor a carne quemada. En concreto, la carne quemada de todas las manos socialistas que se han puesto en el fuego por Santos Cerdán. En este momento se están carbonizando las manos de María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar López, Óscar Puente, Pilar Alegría y, por supuesto, Pedro Sánchez, que confirmó a Santos Cerdán en el cargo de secretario de organización hace solo 7 meses, cuando Aldama ya había señalado al Navarro por el cobro de mordidas. Pero la soberbia de Pedro le llevó a desoír esa advertencia y ahora le toca improvisar el control de daños, porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya. El informe de la UCO es devastador y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales. De momento, el juez Puente del Tribunal Supremo ha invitado a Santos Cerdán, todavía número 3 del partido que gobierna España, lo de gobernar es un decir, le ha invitado a declarar de forma voluntaria porque es aforado. Exactamente lo mismo que hizo con Ábalos antes de pedir el suplicatorio al Congreso para imputarlo formalmente. O sea que los dos secretarios de organización del sanchismo van camino del banquillo. Centrémonos ahora en Santos Cerdán. Los hechos son estos. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se incautó de varios discos duros donde Koldo García guardaba las grabaciones que había estado haciendo a escondidas durante años a sus propios compadres socialistas, empezando por Ábalos y Cerdán. Y hay varias conversaciones grabadas de estos tres sanchistas de primera hora, los tres del Peugeot, hablando del dinero que les deben las constructoras por adjudicarles obra pública. Cientos de miles de euros. Por eso los agentes registraron el martes una empresa en Navarra, porque el juez ya tenía el informe de la UCO con la transcripción de esos diálogos de tono mafioso. Y esos diálogos acaban de dejar de ser secretos. Era cuestión de tiempo que se filtraran a la opinión pública. Pues bien, podemos anunciar que la cadena COPE ya tiene en su poder el informe de la UCO, que señala directamente a Santos Cerdán como el encargado de gestionar los presuntos pagos. Y lo estamos leyendo y te lo vamos a ir contando en este programa. Pero todo el informe se resume muy fácilmente. Lo que hace es describir el funcionamiento de una organización criminal, con mordidas de cientos de miles de euros a cambio de adjudicar obra pública. Con el amaño de las primarias de 2014, que presuntamente y según este informe, Pedro Sánchez y Santos Cerdán le robaron a Eduardo Madina, al que ahora Óscar Puente llama resentido. Con el amaño de adjudicaciones de obra pública salidas de los impuestos de todos los españoles. Y más vale que Moncloa tenga preparada una estrategia más coherente que lo que ha hecho hasta ahora, que es cerrar filas con el fontanero mayor del partido sin reparar en que su hedor a corrupción acabará por contaminarlos a todos. Ya lo está haciendo. Comenzando por el propietario del Peugeot y actual presidente del gobierno. Porque eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueperros del perro Sánchez, como lo llaman los propios sanchistas, ¿eh? Eran Koldo, Ábalos y Cerdán. A estos tres héroes fundacionales del sanchismo los rodean consistentes indicios de pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. Y lo dice el más alto tribunal de este país. ¿Y ahora qué va a hacer Pedro Sánchez? Porque hasta su periódico y su radio de cabecera señalan lo perdido que está. ¿Va a mantener el cierre de filas con Santos y a redoblar el ataque a los jueces que tuvieron que salir ayer a defenderse y a defendernos a la puerta de los juzgados? ¿O esa forma de ignorar ayer a Santos Cerdán cuando pasó a su lado en el Congreso, yo estaba a pocos metros, lo vi perfectamente, anticipa un cambio de actitud? ¿Va a dejar Moncloa caer próximamente a su segundo secretario de organización para sustituir lo que sé yo por la sutileza de Óscar Puente? ¿Y qué consecuencias traerá para el gobierno de España y para el de Navarra esa caída, por cierto? Porque en el PSOE todos te dicen en voz baja que María Chivite es una marioneta de Santos Cerdán. Vamos a recordar quién es Santos Cerdán. Es el hombre fuerte del sanchismo para las tareas más oscuras y más delicadas. Él fue el encargado de pactar con Bildu en Navarra, de blanquearlo, y de negociar con Puigdemont en Suiza, y de montar las cloacas con Leire, para intentar proteger al presidente y a su familia de las investigaciones judiciales. Si la caída de Koldo ha provocado lo de Ábalos, La de Santos puede causar el destrozo definitivo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que se ha estrellado un avión en la India con 242 pasajeros a bordo. La mayoría son de origen indio, pero también británicos. Hay un canadiense y 7 portugueses. El destino era Londres y se perdió la señal del radar con el aparato solo un minuto después de despegar. Se encontraban a 190 metros de altura. En la franja de Gaza, al menos 13 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas por disparos del ejército israelí cerca de un punto de reparto de comida. La organización humanitaria que la está distribuyendo denuncia que 5 de sus trabajadores han muerto en un ataque de Hamás contra el autobús en el que viajaban. Y se llama Mary Claire King y hoy ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. El jurado ha premiado a esta genetista norteamericana por ser la primera en identificar un gen relacionado con el cáncer de mama, lo que ha supuesto un empuje en el diagnóstico y el tratamiento de estos tumores. Y ante la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que organiza la ONU, que se va a celebrar a final de mes en Sevilla, varias instituciones católicas han pedido condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas, así como la creación de sistemas justos que reconozcan la deuda ecológica de los países desarrollados con los más vulnerables. En una declaración recuerdan que la paz no puede existir sin justicia social, que exige transformar las estructuras económicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad.
Y en los deportes, el Real Madrid presenta a Alexander-Arnold. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Es el segundo fichaje que presenta el club blanco. El defensa inglés procedente del Liverpool terminaba contrato y finalmente ha tenido que pagar el Real Madrid una cantidad para que pueda jugar el Mundial de Clubes. Está teniendo lugar la presentación. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Acaba de terminar ahora mismo esa presentación, la bienvenida que le ha dado Florentino Pérez. Recordemos, firma por 6 temporadas, llevará el dorsal número 12 en la espalda, figurará el nombre de Trent y el futbolista inglés ya del Real Madrid ha sorprendido a todos con un perfecto español.
Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días, es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo mucho.
A mejor que Santos, ¿verdad?
Enseñarle mi juego y ganar muchos títulos y ser campeón y crecer y disfrutar con los mejores del mundo. Gracias y a la Madrid.
Además tenemos semifinales de la Liga ACB, segundo partido de la serie, Valencia-Tenerife, gana 1-0 el equipo valenciano y el Real Madrid ganó ayer el primer partido a Unicaja.
Decía fuera de antena que habla mejor Alexander Arnold el castellano que Santos Tardán. Gracias, Corro.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, vamos a seguir muy pendientes del informe de la UCO, ¿eh? Te lo vamos a ir desgranando según vayamos leyéndolo y extrayendo los escándalos más clamorosos. Pero hoy es un día en el que también hay que hablar de Gibraltar, del acuerdo histórico para el Peñón. Después de más de 4 años de intensas negociaciones, España, Reino Unido y la Unión Europea han logrado por fin un acuerdo político sobre el estatus de Gibraltar después del Brexit. Una de las consecuencias más importantes es que se va a eliminar la verja que cada día cruzan unas 15.000 personas, 10.000 de ellas españolas.
Y se ha dejado de lado pues el tema más espinoso, claro, la discusión sobre la soberanía, pues para poder avanzar en otros aspectos. En el ámbito de las personas, como tú dices, se van a eliminar la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles. Eso sí, se ha acordado establecer controles fronterizos duales, Gibraltar y Schengen, en el puerto y el aeropuerto, que se van a llevar a cabo mediante una plena cooperación entre las autoridades de la Unión Europea y del Reino Unido Gibraltar. Por parte de la Unión Europea, España realizará los controles Schengen completos. En el lado del Reino Unido, los controles gibraltareños completos seguirán llevándose a cabo como hasta ahora.
Y en lo que respecta a las mercancías, Bruselas, Madrid y Londres han acordado los principios que sustentan la futura unión aduanera entre la Unión Europea y Gibraltar. Mantiene una estrecha colaboración entre las respectivas autoridades aduaneras y eliminan los controles de mercancías. También se ha llegado a un acuerdo sobre los principios de imposición indirecta que se van a aplicar en Gibraltar, incluyendo, claro, el tabaco.
Otros aspectos importantes de este futuro acuerdo incluye compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente, comercio y desarrollo sostenible. También avances en la lucha contra el blanqueo de capitales, los derechos de los trabajadores transfronterizos y la coordinación en materia de seguridad social. Pero no hay que olvidar que todo esto es un acuerdo político, como estamos diciendo. Ahora hay que elaborar el proyecto jurídico, que por la parte europea tiene que contar con el visto bueno del Parlamento y el Consejo Europeos, y por la parte británica con la luz verde de los parlamentos de Londres y Gibraltar.
Y como decimos, unas 15.000 personas se mueven diariamente entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. COPE Campo de Gibraltar, Rubén García, ¿cómo estamos? ¿Está la situación ahora mismo en ese paso fronterizo? ¿Cómo se está viviendo?
Pues aquí no se habla de otra cosa, además se escucha ese debate entre los propios ciudadanos en los dos idiomas, en español y también en inglés. Ahora mismo la situación en este paso fronterizo es de normalidad absoluta a esta hora de la tarde, cuando no es hora punta ni hora pico de entrada y salida del trabajo, y con las mínimas retenciones típicas de esta hora. ¿Por qué? Porque todo el mundo se pregunta hasta ¿Cuándo va a ponerse en vigor todo esto? Les recordamos que todavía esto tiene que convertirse en un tratado internacional, pasar esos acuerdos políticos a textos legales, jurídicos, que luego se puedan poner en valor, que entren en vigor a través del BOE. Lo que sí hay es un respiro para tantos miles de personas que habéis mencionado, que cada día venían con cierto miedo por saber si se iban a encontrar con colas y retrasos a la hora de llegar a sus puestos de trabajo. Eso es algo que ya queda solucionado, aunque todavía tienen pendiente conocer si se ha hablado del asunto de suspensiones. Hay dos sistemas de cotización muy diferentes en España y Gibraltar, y continúan estas dudas, entre otra letra pequeña que todavía queda por leer.
Gracias, Rubén. Y como tantos otros andaluces, Celia vive en la línea de la Concepción, pero trabaja en una agencia de viajes en Gibraltar. Todos los días tiene que cruzar ese paso fronterizo, por lo que va a ser una de las más beneficiadas de este acuerdo. Buenas tardes, Celia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has vivido esta noticia y cómo te afectaría a ti personalmente la supresión de la verja?
Bueno, pues para ser honesta, siempre hemos sido positivos. Pensábamos que alguna vez se llegaría a un acuerdo, porque somos dos pueblos hermanos, los más perjudicados somos tanto la línea como Gibraltar. Realmente, aunque no sea solo para el trabajo, hay mucha relación entre los dos pueblos, entonces era impensable que no se llegara a un acuerdo final, por lo menos en lo que era en el paso de las personas o los vehículos a través de la frontera.
Claro, pero Celia, en la práctica, ¿no? ¿Cómo te va a afectar? Quiero decir, para ti era muy tedioso lo de tener que pasar ese paso, esa frontera, por decirlo así, todos los días, esa verja. ¿Te va a facilitar mucho más la vida laboral, el pasar para un lado y para otro?
Pues claro que nos va a facilitar, porque, por ejemplo, como bien ha dicho vuestro compañero Rubén, es verdad que ahora no es hora punta, claro que hay normalidad. Ahora lo que pasa es las típicas personas que vienen de turismo o excursiones, que también va de turismo, pero realmente nosotros cada mañana no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es verdad que directamente salen las noticias si hay cola, y también nos sentimos como, entre comillas, moneda de cambio. Nos hemos sentido que cuando ha habido algún problema entre los dos gobiernos, aquí la manera de fastidiarse unos a otros ha sido perjudicándonos a las personas, tanto de la línea, bueno, los españoles que cruzamos para Gibraltar, como Gibraltar para España. Entonces, nosotros hemos visto cola y hemos dicho algo pasa en el gobierno. O después también las máquinas que tienen, la frontera esa no está preparada para tantísimo paso de personas, porque solo hay una puerta de entrada, no sé si la conocéis, las personas que tienen que pasar por el control manual es la misma puerta que las que pasamos por el control biométrico, y luego la mayoría de las máquinas no funcionan. Entonces, nunca se sabe lo que te vas a encontrar por la mañana y tienes que salir con bastante tiempo pensando en esto. Entonces ahora esto va a desaparecer, claro, supuestamente.
O sea, Celia, ¿tú me puedes confirmar que la opinión dominante entre los trabajadores es más de alegría que de escepticismo con este acuerdo, no?
Claro, claro que sí. Es de alegría. Hombre, no sabemos nada tampoco, es lo que se habla. Luego quedan muchos puntos todavía por confirmar y por terminar por ambas partes. A mí me hace gracia cuando muchas veces dicen algo referente a Gibraltar, pero eso es incluso a mí me sienta mal, porque aquí quienes vivimos, digamos, unidos somos Gibraltar y la línea. Aunque vengan trabajadores de fuera, la mayoría son de la línea. Entonces, cuando, por ejemplo, a lo mejor dicen en algún lado, yo tengo muchos clientes que van, por ejemplo, a un crucero y cuando le preguntan de dónde soy, de Gibraltar, dicen, Gibraltar español. Es que dice eso, eso es como de cateto, porque es que no sabe ni lo que está pasando, ni entonces es normal que siente mal.
Bueno, Celia, pues...
A un americano, si quieres español,
que sí, que sí. Que veremos en qué se concreta esto, que ojalá que sea lo que han dicho y que sea cuanto antes mejor para que realmente tengáis cada vez menos dificultades y sea más fácil para vosotros el ir a trabajar a Gibraltar todos los días. Gracias, Celia, por acompañarnos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Y vamos a ver qué se dice en Reino Unido. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hay allí diversidad de opiniones, se celebra, hay escepticismo, ¿cómo se vive?
Pues hay una mezcla de opiniones, la verdad. En este momento precisamente tenemos al ministro de Exteriores hablando en el Parlamento explicando un acuerdo que el gobierno ha querido presentar como fundamentalmente de pragmatismo. Había que hallar una solución, era inevitable, el Reino Unido ha dejado la Unión Europea y Gibraltar es un territorio de ultramar británico que tiene frontera terrestre, lógicamente, con la Unión Europea y iban 4 años de negociaciones. Lo que hemos encontrado, sobre todo, es una oposición muy grande en especialmente la prensa conservadora y, por supuesto, el Partido Conservador y el Partido Reforma del Ultra, Nigel Farage, que hablan de términos como traición, rendición y que señalan, sobre todo, el hecho de que vaya a haber policía comunitaria, concretamente española, en el aeropuerto de Gibraltar. No hay que olvidar que es una concesión por parte tanto de los británicos como de Gibraltar, que el propio ministro principal de Gibraltar hablaba siempre de que no podía haber lo que él denominaba botas españolas en el aeropuerto y que finalmente esta será la solución. No es con todo una solución sin precedentes. Aquí, en la propia ciudad de Londres, tenemos en la estación de San Pancras agentes franceses que controlan los pasaportes de aquellos pasajeros que van a tomar el Eurostar, ese tren que une a Reino Unido con Francia. Así que se trata de una solución política que tiene, por supuesto, muchas consecuencias políticas, una lectura bastante cargada por el tema de la soberanía y, lógicamente, pues que se está convirtiendo también en un arma de arrojadiza entre la oposición y el gobierno.
Pues es muy reveladora esa sensación agridulce con la que se recoge allí en Reino Unido este acuerdo. Gracias, Eva Millán, desde Londres.
Muchas gracias a vosotros.
Enseguida estamos en el Congreso de los Diputados para ver las reacciones a este informe de 490 páginas de la UCO, que seguimos muy pendientes además de todo lo que está saliendo en él.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Revolut Plus. Solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Ocasión Plus, Plus.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados porque queremos recabar las primeras reacciones de estupor, supongo, o de indignación, incluso entre sus señorías al recibir el informe de la UCO. Allí está Ricardo Rodríguez. Cuéntanos, Rick.
¿Qué tal, Jorge Pilar? Mira, la imagen ahora mismo en la Cámara Baja es la de un gobierno en fuga. Plantón, la bancada azul, ha estado hasta ahora mismo completamente vacía, con dos excepciones, las de María Jesús Montero y Félix Bolaños. Ni Pedro Sánchez ni sus otros 20 miembros del Ejecutivo han estado presentes en la votación que acaba de finalizar ahora mismo. Ni siquiera, como digo, han acudido al final del pleno a votar. En lo que se está, imaginamos, y lo sabemos de buena tinta, en los despachos de la Moncloa y de Ferraz, pues es en echar humo leyendo y subrayando esas 490 páginas del informe de la UCO, porque lo que sí hemos podido percibir es que el mazazo está siendo brutal en el Partido Socialista, que la preocupación se ha acelerado desde el mismo momento en que se ha conocido esas pesquisas de la Guardia Civil, y en realidad tienen muchos motivos para sentir ese vértigo que va cogiendo fuerza en el Partido Socialista.
Claro, control de daños, gabinete de crisis, como lo queramos llamar. Si te enteras de cualquier cosa, Rick, nos pides paso desde el Congreso, ¿vale?
De acuerdo, abrazo.
Hay Gracias. Que decir que también veíamos esas imágenes ya de Santos Cerdán saliendo del Congreso, porque se ha estado sentado en su escaño durante toda la mañana, durante toda la sesión. Aparentemente ha habido un momento que comentaban nuestros compañeros que estaba efectivamente con la imagen, tenía el móvil en la mano durante mucho rato y todos pensamos que estaba leyendo el informe, pero la única cosa que ha dicho al salir es que no había leído todavía el informe.
Estaría jugando al Candy Crush.
Es probable, no sabemos.
Bueno,
¿no?
Queremos seguir desgranando este informe y para eso tenemos aquí ya con nosotros a la jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti. Patricia, cuéntanos.
Bueno, pues
Las claves,
bueno, son muchas. En 500 páginas
hay muchas
claves y hay que ir poco a poco. Pues Santos Cerdán, lo que nos dice este informe es que es una pieza clave en esta red en la que ha actuado como enlace entre el aparato político del PSOE y la operativa de corrupción. Sería la persona encargada de gestionar los pagos derivados de las adjudicaciones presuntamente amañadas con empresas constructoras, presuntas irregularidades en procesos de contratación con las empresas adjudicatarias, empresas relevantes de España como Acciona, y todo ello se desprende de conversaciones a través de WhatsApp y grabadas. Coldo es el hilo conductor de muchas de las conversaciones. El informe profundiza en la relación Coldo-Santos, que se habría remontado al menos a 2013 y habría estado marcada en la pertenencia al Partido Socialista de Navarra, y se observan numerosos mensajes intercambiados entre ambos en los que, dice la UCO, se aprecia una vinculación subordinado-jefe, y en este sentido Santos le traslada diferentes cometidos a Coldo, y lo que se demuestra es una fuerte confianza. Y como ejemplo de este extremo se localiza una conversación del 13 de julio de 2014 que se puede marcar en las elecciones primarias para determinar el nuevo secretario general del PSOE, y Santos le dio la siguiente instrucción a Coldo, página 38: cuando termines apuntas cómo han votado esos dos que te faltan, sin que te vea nadie, y metes las dos papeletas. Madre respuesta mía. Ya está. Madre. Se detallan también conversaciones en las que Coldo le dice a Ábalos que Cerdán se está pasando de listo, y otras conversaciones de Coldo detallan pagos por valor de casi 500.000 euros en varias tandas, y Coldo en otras conversaciones, para defenderse de su acusación, reconoce haber ayudado a muchas empresas pequeñas sin haber cobrado.
Madre mía.
Recordemos una cosa, recordemos que el juez le ha ofrecido a Santos Cerdán declarar voluntariamente
porque
el 25
aforado,
de junio,
claro.
Es aforado. Entonces,
es el procedimiento para preparar en ese interrogatorio.
Exactamente.
Ya el suplicatorio.
Claro, bueno, pues esta es la cuestión, Patricia, gracias. Cuando vayas desentrañando más cosas de ese informe, que recordemos son 590 páginas, o sea, son
490,
había apuntado yo 590, ya le había puesto 100 más.
Déjalo.
Pues lógicamente lleva un ratito, gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
¿Y qué pasa en la oposición? ¿Qué reacciones se están teniendo en este momento? ¿Feijo ha dicho algo o no ha dicho nada hasta este momento? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, él personalmente no, pero sí su entorno. ¿Qué nos dicen? Que siguen insistiendo hacia los socios de investidura para que les den su apoyo y presentar una moción de censura, pero no lo tienen atado, no les vale con la indefinición que les hemos escuchado esta mañana en los pasillos y esas dudas que empiezan a plantear. No quieren dar un paso en falso y no la presentarán, esa moción de censura, hasta que esté todo bien atado. ¿Qué hacen de momento? Bueno, les hemos escuchado en el pleno del Congreso. Desde el momento en que Santos Cerdán se ha sentado en su escaño, han empezado a pedir la dimisión de él y del presidente del gobierno. Eso no es suficiente, dan un paso más y están reorganizando la agenda del partido. De momento, Alberto Núñez Feijóo no asiste esta tarde al acto del 40 aniversario de la firma de adhesión de España a las Comunidades Europeas que preside el Rey en el Palacio Real. Ya le han explicado a la Casa Real que lo hacen para no estar presente, para no compartir espacio con el presidente del gobierno. No es un feo a la Casa Real, es no querer estar con de festejos, nos dicen literalmente, no podemos participar en festejos con el presidente del gobierno en este clima de degradación institucional. Está claro que lo que hacen es esperar a que Santos Cerdán dé la rueda de prensa esta tarde, explicando exactamente qué es lo que va a pasar, para luego hacer ellos la declaración, o una declaración institucional oficial o una declaración verbal del presidente del Partido Popular.
Pues está claro, Maribel, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Vamos a ir con reacciones también de los socios que sostienen al gobierno. He escuchado que Yolanda Díaz ha dicho que esto es gravísimo. ¿Qué va a hacer la líder de Sumar con esa gravedad? Pues lo de siempre, nada. Ángel Correas, cuéntanos.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, es primordial saber ahora qué puede pasar con el apoyo que recibe el gobierno que le ha sustentado durante todos estos años, ¿no? Estamos hablando de partidos políticos que se han beneficiado bastante precisamente de esa relación que han tenido con el PSOE de Pedro Sánchez y de su debilidad parlamentaria. Estamos hablando de partidos como Junts, por ejemplo, pues como Esquerra, como sus socios de gobierno de Sumar. Tú citabas ahora precisamente ese comentario de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esto es muy grave. Bueno, yo creo que eso entra a la cabeza de todo el mundo, pero también está viendo las primeras reacciones, sobre todo desde el mundo independentista catalán. Estamos hablando de Junts, por ejemplo, Jordi Turull, que es un personaje bastante destacado dentro de Junts, del organigrama Junts, dice que espera todas las explicaciones del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, una vez pues que se vaya conociendo, ¿no?, las interioridades de ese informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y eso sí, añade que hay que apelar a la presunción de inocencia, en este caso como en tantos otros. De ahí alguna manera pues se está guardando el as debajo de la manga de que todavía pues no sería el momento de plantear otras opciones, que eso es a la postre lo que resulta fundamental si el Partido Popular quisiera dar pues un paso adelante en toda esta situación.
Entre los socios de investidura de Pedro Sánchez hay uno que le invistió y que ahora le convendría la moción de censura, porque le convendría un anticipo de las elecciones generales, y estoy hablando de Podemos. Estoy hablando de Jone Velar. Hace ya muchos meses que Jone Velar hace oposición en las preguntas parlamentarias. Ayer, sin ir más lejos, llamó acomplejado delante de nosotros los periodistas en la sesión de control al gobierno, llamó acomplejado a Sánchez por el rearme que, según ella, le impone Donald Trump. No sé, no veo a Podemos apostando por una moción de censura a pachas con el Partido Popular. Hombre. Pero ojo, porque si vamos a elecciones, el único partido que subiría a costa del seguidismo de Sumar, que se hunde las encuestas, serían los de Galapagar.
Bueno, Jone Velar ya ha dicho que si es verdad todo lo que se dice en ese informe, ya no se estaría hablando solo de una manzana podrida, sino de un caso de corrupción, ¿no?, en la Secretaría de Organización Socialista. Ya dice que ya no sería el caso Ábalos, sino el caso PSOE. Quien no ha tuiteado nada al respecto, por lo menos acabo de mirar, es Pablo Iglesias. No ha dicho nada.
Bueno, no ha dicho nada Pablo Iglesias, pero sí están empezando a hablar gente del socialismo clásico, ¿no? Porque aquí no solo se habla del caso Coldo, el caso Ábalos, sino que también ya se está empezando a indicar
las primarias de Medina.
Exactamente, esas primarias que ganó Pedro Sánchez, ¿no?, con su famoso pello. Bueno, Javier Lambán, un clásico del socialismo, el expresidente de Aragón, acaba de tuitear: en este momento de extrema gravedad para el PSOE, no podemos caer en el populismo antidemocrático de nuestros socios. Es hora de ser libres en el análisis y la opinión y no confundir sumisión con lealtad. Es hora de ser demócratas y pensar ante todo en España. Ahí queda el mensaje, por ejemplo, de Javier Lambán. A ver qué pasa dentro del PSOE.
Ayer mismo Felipe González se sumó a Page para pedir un anticipo de las elecciones generales. La posición de Lambán está clara, pero yo quiero escuchar a Eduardo Madina. Quiero escuchar a Eduardo Madina porque fue señalado por Óscar Puente, que le llamó resentido por la única razón de decir la verdad y de decir que en su época, en el de Rubalcaba, no había Coldos ni Leires,
bueno,
en el
Partido
Socialista.
Bueno, pues Puente, el tuitero mayor del reino, todavía no se ha pronunciado.
Estará calculando a ver si le cae algo en la piñata, ver si va a tomar el relevo de Santos.
Pues es probable, no se sabe nunca con esto. En fin, que seguimos atentos, desde luego, a todo lo que vaya saliendo y escudriñando ese informe de esas 490 páginas de la UCO.
Desde luego el gobierno ahora mismo está en shock.
Sin duda. Sigues en Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La cadena COPE ha tenido acceso al famoso ya informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa, en el que la Guardia Civil señala el papel clave que Santos Cerdán, todavía número 3 del Partido Socialista, desempeñó en los amaños de adjudicación de obra pública. 490 páginas que seguimos analizando y en las que, entre otras cosas, se revela cómo Santos Cerdán era la persona encargada de gestionar los presuntos pagos. Esta frase es literal del informe. Presuntas mordidas a Ábalos y Coldo de cientos de miles de euros. Por ejemplo, gestionaba pagos de hasta 620.000 euros, pero hay mucho más. Es significativo el mensaje que ha encontrado la Unidad Central Operativa y que apunta a que Santos Cerdán amañó junto a Coldo García las primarias del PSOE del año 2014, aquellas primeras primarias a las que se presentó Pedro Sánchez y en las que ganó, ahora sabemos que fraudulentamente, a Eduardo Madina.
La verdad es que da para mucho este informe que, por cierto, ha irrumpido en el pleno del Congreso que se celebraba esta mañana, donde había llegado Santos Cerdán entre gritos de dimisión desde la bancada del PP.
Señoras y señores diputados del Grupo Popular, esto es absolutamente intolerable. Si siguen así, vamos a suspender el pleno.
En ese momento, cuando llegaba, como decimos, Santos Cerdán al Congreso, ante la prensa, mantenía su inocencia.
Cuando conozcamos el informe hablaré. Mientras tanto, ¿de qué quieren que hable? Son todo filtraciones que no conocemos nada más. Yo estoy muy tranquilo, yo no he cometido ninguna ilegalidad. Entonces, cuando conozcamos el informe, los convocaré a una rueda de prensa en Ferraz.
Pues estamos deseando escuchar esa rueda de prensa. Por cierto que Santos Cerdán se ha puesto a leer el informe de la UCO en su teléfono móvil.
Aunque luego ha dicho que no lo ha leído.
Bueno, eso lo ha negado después, pero se le ha visto en el escaño de la Cámara con el móvil. Todos los diputados del Parlamento esta mañana estaban embebidos en sus pantallas, porque se viene un viacrucis judicial para el Gobierno y sobre él ha ironizado esta mañana la Asamblea de Madrid, claro, Isabel Díaz Ayuso.
Encima la portavoz de la banda del Peyot. Vaya noche en la Moncloa. ¿A qué hora le han enviado el argumentario desde la Moncloa? Porque han tenido que pasar una noche buena, buena. Habrán tenido que llamar a Telelangosta. Oiga, mande más, que de aquí no podemos salir hasta que no organicemos otra operación de Estado.
Bueno, con este informe en la mano, el juez del Supremo ve consistentes indicios de los delitos de organización criminal y cohecho, así que ofrece a Santos Cerdán que acuda voluntariamente a declarar el próximo 25 de junio, que lo haga voluntariamente porque como es aforado todavía no lo puede imputar. Bueno, también cita un día antes, el 24 de junio, a Ábalos y a Coldo García.
Bueno, este informe de la UCO, como no puede ser de otra manera, copa toda la actualidad nacional en este día. Contamos otras cosas también que están pasando. En la página internacional, por ejemplo, estamos mirando a la India, donde un avión con 242 pasajeros se ha estrellado al oeste del país. Este avión iba a destino a Londres y se estrelló cuando hacía solamente un minuto que había despegado del aeropuerto.
Pero tenemos que hablar de otras cosas que están pasando en el mundo. Por ejemplo, de los desplazados de las guerras. Porque en los últimos 10 años el número de personas desplazadas a la fuerza en el mundo se ha duplicado. En abril de 2025 había 122 millones de desplazados en todo el mundo, cuando hace una década eran solo 64, Pilar.
Sí, así lo demuestra el último informe de Tendencias Globales de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de un tercio del total proceden de Siria, Sudán, Ucrania y Afganistán. En este último país, en Afganistán, nació Hasena. Es fiscal de profesión y su vida se convirtió, pues, en un infierno, en una amenaza constante.
Es que cada día recibimos amenazas de a través de los talibanes, tenía la situación muy mala. Por eso hemos salido y hemos venido a España para tener una vida libre y más avances en nuestra vida.
Una vida libre, con más avances, es lo que buscaba cuando dejó su país hace 4 años, cuando los talibanes tomaron Kabul. Desde entonces, más de 10.300.000 personas han salido de Afganistán.
Gracias a su experiencia y sus conocimientos jurídicos, aquí en España ayuda a otras mujeres que llegan en su misma situación.
situaciones como buscar empleo y buscar piso y algunas clases españoles, algunos trámites administrativos.
Claro, la complicada situación geopolítica fuera de nuestras fronteras, con focos de conflicto activos, como la guerra en Gaza, como la invasión de Ucrania, son las principales causas del aumento exponencial de desplazamientos forzosos en el mundo.
Los principales factores que impulsan el desplazamiento siguen siendo los grandes conflictos, como lo son Sudán, Myanmar y Ucrania, y también, por supuesto, el fracaso continuo de poner fin a estos enfrentamientos y la falta de soluciones políticas.
Es Paula Barrachina, es portavoz de ACNUR, y deja muy claro que muchos de los desplazados no quieren irse de sus países. De hecho, el 67% de desplazados permanece en territorios vecinos.
De hecho, el 60% de las personas desplazadas nunca cruzan la frontera de su país, sino que se quedan dentro del país como desplazados internos. La mayoría de las personas lo que prefiere es quedarse lo más cerca posible de sus hogares, con la esperanza de poder regresar algún día a su país.
Y prueba de ello es Hasena. Pese a la situación en Afganistán, ella confía en poder volver algún día junto a su familia.
Mi madre era periodista antes de llegar a los talibanes, pero ahora está en casa. Y las mujeres de nuestra familia tampoco trabajan. En el futuro sí pienso volver a mi país. Es que cada persona quiere vivir con su familia, con sus amigos. Pero ahora, de momento, por la situación que tenemos en Afganistán, no puedo ir. Es que cuando voy a Afganistán no tengo trabajo, ahora no tengo piso que tenía, no puedo estudiar más.
Y ACNUR también advierte sobre el Sahel, donde el número de personas que se han visto obligadas a huir ha crecido un 89% en los últimos 5 años y en la Franja de Gaza con el 90%. Esta noche se enfrentan el Racing de Santander y el Mirandés por un puesto en la final de ascenso a Primera División. Y claro, tanto en Santander como en Miranda de Ebro los nervios tienen que estar hasta ahora a flor de piel y las dos aficiones se van a pasar el día rezando. Y uno de esos aficionados es Hilario Obregón.
Mucha confianza en que se puede ganar y de hecho se va a ganar, ¿eh? Yo no soy aficionado al Racing, yo soy forofo. Yo no veo más que mis colores. La pasión me ciega, pero como te digo, acaban los 90 minutos y luego ya, oye, es la inteligencia y la razón, tiene que analizar las situaciones concretas.
Hilario no es solo un apasionado del Racing, también es sacerdote y párroco de Liérganes. De hecho, se le conoce como el cura del Racing y aunque parece contradictorio que un sacerdote sea tan futbolero, pero es que para Hilario esto es algo muy sencillo.
Yo antes de ser sacerdote, yo ya era aficionado al fútbol, jugaba al fútbol, entrenaba a un equipo, lo dicho, era mi mundo, ¿no? Y luego de sacerdote no tengo por qué dejarlo. Es decir, los sacerdotes somos personas con aficiones de todo tipo, al margen de la vocación, que es una entrega total y absoluta, pero somos personas. O sea, con los sacerdotes que coleccionan sellos. Bueno, pues yo colecciono entradas del Racing.
Pues claro, aficionado al fútbol, claro. Fenomenal, estupendo.
Pura futbolero, pues nada, claro. En absoluto contradictorio.
Pero fíjate, como párroco, claro, Hilario lo que tiene son muchas responsabilidades y no va a poder viajar a Miranda para ver el partido en el campo.
Pero sí que estaré pendiente de la televisión y con un aficionado más y animando al equipo a tope.
Pero en la final les espera otro equipo histórico del norte, el Real Oviedo, que ayer eliminó a la Almería con este golazo de Santi Cazorla.
A metro y medio de la frontal, Fernando bajo palos, va Cazorla. ¡Gol!
¡Gol! 40 años tiene
Cazorlita, con sus 40 años.
Increíble.
Qué grande. Bueno, pues allí en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo estaba vibrando como uno más, Santiago Heras, que es el capellán del Real Oviedo desde hace 22 años. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vivió usted el partido de ayer?
Pues con intensidad y la primera parte con preocupación, porque claro, empezó ganando la Almería y nos costaba un poco, ¿no?, salir, pero al final, ¿no?, pues la verdad que el equipo dio todo lo que tenía que dar y ese empate, que sí supone una victoria y un paso a la segunda fase ya definitiva para el ascenso, pues es importantísimo, ¿no?
Pero qué nervios, ¿eh? De todas formas, como está ya solo un paso, aún así la esperanza me imagino que está muy arriba. Precisamente este fin de semana, coincidiendo con el primer partido de la final, se celebra el jubileo del deporte. ¿Cómo de bonito sería subir en año jubilar?
Pues es muy bonito para el Oviedo por dos motivos, porque el año que viene celebramos el centenario del Real Oviedo, ¿eh? Tenemos también pues prevista, ¿no?, varios actos, y algunos son de carácter religioso, ¿no?, para celebrar el centenario. Y por supuesto, en este año jubilar, año de la esperanza, ¿no?, hemos esperado, ¿eh?, desde el 2015 que llegamos a la segunda división, pues estamos esperando dar ese salto a la primera, y sería pues vamos importantísimo, y nos haría felices, yo creo, que a la gran mayoría de los asturianos.
Lleva usted 22 años de capellán del Oviedo, don Santiago. Es usted oviedista de toda la vida, pero también habrá vivido momentos muy duros. Yo recuerdo cuando el Oviedo estuvo a punto de desaparecer hace unos años. ¿Cuál es el papel de un capellán en esos momentos duros?
Bueno, en momentos duros, que ha habido varios, ¿no? No solamente cuando el Oviedo está a punto de desaparecer, sino también cuando hemos ido perdiendo pues a jugadores, a algún directivo deportivo, antiguos jugadores. La labor del capellán es de acompañar, de estar ahí, ¿no?, de saber en todo momento, ¿no?, estar cerca de este grupo, que son jóvenes, de esta familia que es el Oviedo, y que como cualquier familia, pues en momentos difíciles, cuanto más se apoya y más se busca la unión, ¿no?, pues más se puede salir adelante, ¿no? Grupo que reza unido, ¿no?, y que camina unido, ¿no? Pues
asciende unido.
Llega a ascender, ¿no? Llega a ascender.
Seguro que sí. ¿Y cuál es su relación con los jugadores? Por ejemplo, en estos 22 años habrá casado alguno también, ¿no?
Bueno, solamente casado, he bautizado, eso sí,
¿ah,
algún
sí?
hijo de jugador, he preparado algunos para algún sacramento, ¿eh? Y la relación es muy cordial, ¿eh? Con algunos mantengo amistad pues desde hace 22 años, ¿no? Una amistad muy buena, ¿no? Y en otros casos, pues te hacen pequeñas consultas o consultas que afectan al ámbito privado, ¿no? Y donde, bueno, pues buscan una palabra distinta y buscan una palabra, pues que se les comprenda, ¿no? Son jóvenes, ¿no? Y son jóvenes de nuestro tiempo, ¿no? Y como jóvenes, pues tienen unas realidades y unas inquietudes iguales y similares a los jóvenes que tenemos,
¿no? Y una pregunta, don Santiago. Esta figura, antiguamente, la del capellán, la tenían todos los equipos españoles. Lo que pasa es que poco a poco se ha ido perdiendo o sustituyendo por el psicólogo, como si no fueran compatibles el psicólogo deportivo con alguien que digamos, haga un asesoramiento espiritual a los jugadores, al que quiera, claro, porque habrá muchas religiones en esos equipos de primera. Pero ¿qué le parece que cada vez menos equipos mantengan la figura del capellán?
La figura del capellán ha ido desapareciendo porque también los sacerdotes como que vamos un poco disminuyendo, ¿no? Pero y que también que tiene que gustarte, ¿no?, el mundo del deporte o el mundo del fútbol, ¿no?, y tener también, pues oye, ciertas habilidades para saber acompañar, ¿no? El psicólogo te escucha, el capellán te escucha, te acompaña, y encima te sale gratis, ¿no? O sea que eso también es muy importante, ¿no? Y sobre todo que en momentos difíciles uno busca algo más que el psicólogo, ¿eh? El psicólogo hace una labor muy importante, eso es evidente, ¿no? Pero a veces buscas agarrarte a algo, ¿no? Y desde lo espiritual tratamos de que las personas de distintas confesiones religiosas, porque en el Oviedo las tenemos, ¿no?, pues busquen encontrar con el sentido de su vida y encontrarse con lo que les trasciende, ¿no?, con Dios, ¿no?, que es lo que también tratamos de hacer, ¿no? Pero todo de manera, pues eso, muy respetuosa, con mucha humildad y sencillez, y sobre todo, pues estando ahí, respetando los tiempos y respetando lo que la persona en cada momento te está demandando, claro, ¿no?
Bueno, don Santiago, hemos hablado también antes con Hilario Obregón, y es que esta noche se enfrentan Mirandés y Racing, ¿eh? Y hemos hablado con su sacerdote, el del Racing, con don Hilario, que es muy, muy, además, muy, muy racinguista, pero ha querido mandarle un saludo. Escuche.
Como hermano en el ministerio sacerdotal, le mando un abrazo, le mando máximo cariño y todo ello,
y efectivamente si llegásemos a clasificarnos, porque nunca hay que vender la piel de toro antes de tenerla en tus manos, bueno, pues decirle que les vamos a ganar, ¿vale?
Bueno.
¿Qué le dice usted?
Pues yo al hermano, al vecino, ¿no?, que está ahí al lado, ¿no? Eso. Bueno, pues también, pues oye, por supuesto que si nos clasificamos, se clasifican los dos equipos, ¿no? Nosotros estamos clasificados, ellos tienen que esperar esta noche, bueno, pues invitarle, por supuesto, ¿no?, al Carlos Tartiere, evidentemente, y yo siempre digo, ¿no?, que ponemos los dos, que somos sacerdotes, todo en las manos de Dios, ¿eh? Pero pedimos a nuestros jugadores, ¿eh?, que son los que salen ahí a sudar la camiseta, que den lo mejor de sí, ¿no?, para que gane el mejor, ¿no?, bueno, el que más se entregue. O sea que también le deseo lo mejor, evidentemente, porque no hay, claro, entre nosotros no hay esa...
Hombre, rivalidad, pero sana. Y con cariño.
Fraternal.
Exactamente. Eso es.
Somos hermanos.
Eso es. Pues muchísimas gracias, don Santiago Heras, capellán del Oviedo, ¿eh? Gracias por acompañarnos.
Bueno, pues buenas tardes y que podamos celebrar el ascenso.
Claro, gracias. Que sí.
Mucha
claro
suerte.
Que sí. Un abrazo,
vale,
fuerte. Y a esta hora es momento de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel de la Iglesia contra la violencia en el mundo. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. Seguro que ninguno de nuestros oyentes ubica en el mapa la región de Haute-Beaumont. Y no parece fácil explicar por qué dedicarle tiempo en este programa. La razón es doble. La Iglesia es católica, universal, y es un cuerpo que sufre y se alegra con cada uno de sus miembros, por pequeño que sea. Y después hay una razón personal, mi amistad con el obispo de la diócesis donde se enclava, Bangassou, en el sudeste de la República Centroafricana. El caso es que he leído la carta de Juan José Aguirre y de su obispo coadjutor Aurelio Gatzera, que es un clamor contra la violencia que padece ese rincón de su diócesis hasta convertirlo en una tierra de desolación. Es una tierra codiciada y explotada por diversas guerrillas que luchan entre sí y de paso golpean a la población inocente. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares. Lloramos con los pueblos bombardeados, saqueados e incendiados, claman estos obispos, convertidos en un último dique frente a la inhumanidad. Tenemos que detener todo esto. La violencia solo genera más violencia, división y miseria, odio, desconfianza y al final un círculo infernal de venganza. Esa es la historia de una hermosa tierra lacerada que hoy contemplamos, aunque sea un par de minutos, gracias a la fe y al coraje de estos misioneros, de estos pastores que no obtienen otra ganancia que aquel 100 por 1 que Jesús prometió a sus apóstoles. La Iglesia, hospital de campaña, ha abierto todas sus instalaciones para acoger a los heridos, a los que huyen, a los que lloran. También da la bienvenida a aquellos que quieran dialogar con buena voluntad para trabajar por la paz, la reconciliación y el desarrollo de la región. No son bellas palabras. Ellos, Juan José y Aurelio, se ponen con sus propios cuerpos, con su propio corazón, como un dique frente a la maldad, pero también como una puerta abierta a la esperanza. No son superhéroes, tan solo son seguidores de Jesús.
Es información, es tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana. Sigues en Mediodía COPE.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si mañana tienes pensado venir al centro de Madrid, tienes que tener en cuenta que el acceso a la estación de cercanías de Sol, así como la entrada por Gran Vía, van a permanecer cerrados desde las 6 de la tarde hasta el fin del servicio, con motivo del concierto gratuito previsto a las 8 de la tarde ahí en la Puerta del Sol por el 40 aniversario de la Casa Real de Correos. Sí estarán permitidos los transbordos en el vestíbulo común situado bajo la Puerta del Sol. Los trenes de cercanías de la línea C3, C4 sí van a efectuar parada en la estación de Sol, pero los viajeros solo podrán bajar para cambiar de línea o para hacer transbordo. No será posible utilizar la conexión de cercanías con la estación de Gran Vía, las líneas 1 y 5 de Metro de Madrid, al estar cerrada, y no se permitirá realizar transbordos. Tampoco los viajeros podrán acceder a la calle por la salida de Metro de Gran Vía en ese horario desde las 6 de la tarde. Es un cierre puntual de la estación de cercanías de Sol, Mónica Álvarez, que ha provocado un nuevo encontronazo entre el Gobierno Central y el de Madrid.
Eso es, un encontronazo más, todo a raíz de un comunicado de cercanías Madrid en el que denuncia, dice textualmente el texto, que no se tenga en cuenta la grave afección al servicio y a los usuarios por la programación de eventos cada vez más frecuente y que se comunican de manera precipitada y sobrevenida, y en el que se recuerda también que cada vez que se limita el acceso a infraestructuras como la estación de Gran Vía, como en esta ocasión, se producen molestias a los viajeros y se limita también el uso de instalaciones cuya construcción ha supuesto una importante inversión pública. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, se ha referido con estas palabras a este asunto tras la Junta de Gobierno Municipal.
No creo que el problema de Renfe en estos momentos sea que Sol cierre puntualmente en alguna ocasión la estación, sino que han conseguido degradar total y absolutamente una de lo que eran las señas de identidad de nuestro país, que es un transporte, en este caso ferroviario, que era modélico y que en estos momentos no es demasiado fiable.
Bueno, Sanz ha insistido además que estos cierres son puntuales y esporádicos a lo largo del año y que se realizan por motivos de seguridad para preservar siempre, la seguridad de los ciudadanos. La 1:52 es tiempo para ver cómo se circula por Madrid. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid por la 6 a la altura del plantío debido a unas obras de mejora de la calzada que están provocando complicaciones ya de más de 4 kilómetros. Mucha precaución en esta 6 y encontrarán también tráfico lento en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas y ya en la M40 en el tramo habitual de Coslada, dirección A3.
Gracias, Daniel. Y Mónica, ¿qué nos tienen que contar los laboratorios X-Salud?
Mira, Pilar, pues te hago una pregunta. ¿Sabes que la causa de que te falte energía, te cueste conciliar el sueño, te sientas con ansiedad? Bueno, pues que podría ser todo ello por la falta de magnesio. Descubre Olomega Triple Magnesio, un complemento único con tres formas de magnesio muy absorbibles. Bisglicinato para relajarte, malato para recuperar tu vitalidad y también taurinato para cuidar tu corazón. Todo en un solo producto para tu bienestar general. Olomega Triple Magnesio de Laboratorios X-Salud. 36 años cuidando de ti. Pídelo en puntos de venta y tiendas online.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas destino para tus próximas vacaciones? Nuestros campings Capfun te ofrecen diversión sin límites. Toboganes acuáticos increíbles, grandes piscinas climatizadas y una animación de locura para niños. Capfun cuenta con campings en Cataluña, Madrid y Murcia y también en Las Landas, Francia. Para tus vacaciones en familia, reserva ya en nuestra web capfun.es. Capfun.es.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí
Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue
nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un código SMS
con una notificación push
y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Aquí los corazones no se rompen, se desgarran. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. El Lago de los Cisnes, La Nueva Generación, el Real Ballet de Suecia y el Ballet Nacional de España. 4 abonos de danza con 3 compañías excepcionales desde 85 euros. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, danza en toda su intensidad.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ir creciendo y
ácaros, moscas, mosquitos, polillas, por no hablar ya de pulgas y garrapatas, por ejemplo, si convives con animales como yo. Bueno, con la llegada del calor proliferan una gran variedad de bichos, bichitos, de parásitos que entran en nuestras casas, aparentemente inofensivos, pero que pueden dañar nuestra ropa, nuestros muebles y también, ojo, afectar a nuestra salud, Mónica.
Pues sí, Pilar, y por eso es tan importante hacer una desinfección profunda y para eso, la podemos hacer nosotros, pero si la queremos hacer bien, tenemos que recurrir a los mejores profesionales como son los Fernández, que además, Pilar, son muy amables.
Hombre, claro que sí, faltaría más, que nos hacen además el servicio completo. Delfín Muñoz es gerente de los Fernández. Hola, Delfín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, a ver, ¿qué servicios de limpieza y desinfección ofrecéis en los Fernández?
Pues mira, en principio, como ya saben todos nuestros clientes, somos fabricantes de alfombras. Esto nos da los suficientes conocimientos para saber la composición de cada alfombra, porque puede ser lana, seda, algodón, fibra, etcétera. Entonces nosotros cuando recogemos las alfombras a domicilio, ya nada más verla sabemos qué composición tiene, con lo cual le aplicamos el tratamiento justo el que necesita la alfombra. Últimamente, y lo acabáis de decir, abrimos las ventanas de los domicilios y lo que nos entran son las polillas, que están ahora aquí en Madrid, yo veo muchísimas.
Sí.
Pues es el momento un poquito de higienizar los hogares, se empieza por las alfombras, cortinas, edredones, que es lo que nosotros nos dedicamos. Y luego todo lo que no podemos sacar del domicilio, como son los sofás, porque son grandes, no caben ascensores y a veces es difícil bajar por la escalera, lo hacen a domicilio. Se desplazan los técnicos, ven la composición también de sofás, si es cuero, si es tela, uh-huh. Y le hace el tratamiento adecuado en una mañana y al día siguiente ya lo pueden utilizar.
¡Qué maravilla! Es decir, el servicio completo, como decía Pilar, ¿no, Delfín?
Totalmente completo y además que hablamos el mismo idioma con los clientes, porque cuando entran las alfombras en el taller se hace fotografía de todo. Entonces cuando entramos en el ordenador y dicen la azul es que quiero restaurarla, pues ya vemos qué alfombra es, la medida y todo.
Claro, porque sois profesionales y sabéis de esto más que nadie. Oye, pero es que además también tenéis venta de alfombras a un precio súper especial. Creo que ahora es buen momento, ¿no?, para hacernos con una pieza única. Venta especial al 50%.
Al 50%. Efectivamente, tenemos un stock muy grande de alfombras y la verdad que está teniendo éxito porque, sobre todo, las alfombras grandes que antes era difícil. Mañana, por ejemplo, vamos a una casa a llevar tres de 2,70 a 3,70. Y yo creo que estaban ya un poco desconociendo que somos fabricantes, porque principalmente la publicidad la hemos enfocado por la limpieza. Claro. Y ahora,
sí, es verdad. Es importante que sepamos esto también, ¿eh, Delfín?
Sí.
Pues
sí,
que quede claro para todos los oyentes que son los Fernández, sí, los que son muy amables, eso lo tenemos claro, pero que son auténticos especialistas y además podemos conseguir también estas ofertas a este precio tan especial. Están en el Paseo General Martínez Campos 29 y el teléfono es el 91-308-5000. 91-308-5000. Delfín Muñoz, gracias.
Gracias. Adiós. Y un abrazo para todos. Gracias.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.